durante sede electoral a la semana.
Hola, bienvenidos a Entérate este lunes 8 de enero de 2018. Mi nombre es Estefanía Espinosa y en esta ocasión les doy la bienvenida a una emisión más de Entérate. Los invito a acompañarme en el recorrido de este día por las actividades del Instituto Nacional Electoral durante la semana. A continuación, vamos con las noticias. Registra INE la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza y ordena a coalición cambio de nombre. Reitera Consejo General llamado a precandidatas, precandidatos y aspirantes a informar de sus ingresos y gastos. Convoca a INE a partidos políticos y coaliciones a sumar esfuerzos para difundir voto de las y los mexicanos en el extranjero. Supera los 5 millones el apoyo de la ciudadanía a candidaturas independientes. Recuerden que el próximo 31 de enero será el último día para realizar trámites de credencial para votar en los módulos de atención ciudadana. Aclara INE que no elabora mapas de riesgo ni focos de atención para los procesos electorales. Reanudan juntas distritales, recepción de documentación de aspirantes a capacitadores asistentes electorales, recepción que finalizará el 17 de enero. En acatamiento a sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modifica Consejo General Reglamento de Fiscalización. El próximo sábado 13 de enero será aplicado el examen de conocimientos a las y los aspirantes a ocupar una vacante en el Consejo General del Organismo Público Local de Veracruz y la Presidencia del Organismo Público Local de Tamaulipas. Ante el escaso registro de operaciones de ingresos y gastos por parte de precandidatas, precandidatos y aspirantes independientes en el Sistema Integral de Fiscalización, el Consejo General del INE reiteró el llamado a los sujetos obligados para que cumplan con la ley. En sesión extraordinaria del pasado 5 de enero, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, precisó que la ley establece que al aspirante que no entregue su informe dentro de los 30 días siguientes a la conclusión de la recolección de apoyo ciudadano, le será negado el registro de la candidatura independiente.
Quien cumpla el número de apoyos requeridos, quien cumpla con la distribución territorial que pide la ley, pero no presente su informe, no aparecerá en la boleta y en eso vamos a ser, insisto, tajantes. Creo que la presentación de estos informes es un motivo adicional para que cada vez que este órgano superior de dirección del INE se reúna, haga un recordatorio atento.
En ese sentido, el consejero Ciro Murayama advirtió que al menos 30 aspirantes independientes podrían obtener el registro de la candidatura, a pesar de haber reunido los apoyos necesarios debido a su incumplimiento.
Las tres ocasiones en que se presentó ante este Consejo General este informe, exhortamos a los aspirantes a apresurar la carga de sus operaciones de ingresos y gastos. Pero hemos sido testigos de que los aspirantes están siendo omisos en esta obligación.
En el terreno de las precampañas, el consejero Murayama dijo que aun cuando hay operaciones registradas en el sistema, los ingresos y gastos no corresponden con la intensidad de la actividad política desplegada por los precandidatos a la presidencia. Por su parte, el consejero Marco Baños informó que de 796 precandidaturas federales registradas, solo 19 han registrado en total 220 operaciones. Con corte al 30 de noviembre de 2017, el INE recibió 38.096 solicitudes de inscripción o actualización de la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Esta cifra le dio a conocer el consejero electoral Enrique Andrade el 5 de enero. El consejero que preside los trabajos en esta materia llamó a partidos políticos y coaliciones a sumar esfuerzos para difundir este derecho de voto de las y los conacionales y explicó que se analizarán alternativas para incrementar el número de conacionales inscritos a la lista nominal.
Se han estado recibiendo propuestas tanto de los representantes de las comunidades migrantes en Estados Unidos como por los institutos electorales locales respecto a la posibilidad de flexibilizar algunos aspectos del modelo de registro para efectos de poder facilitarlo. En su momento, como ha sido explicado, se someterán a la consideración de los grupos de trabajo para analizar su viabilidad y, en su caso, proponer a este Consejo General alguna posible adecuación.
Por otro lado, el Consejo General modificó el reglamento de fiscalización en acatamiento del ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Con ello, se modificó la prohibición explícita de entregar tarjetas, volantes, trípticos, entre otros, que ofertarán beneficios, así como solicitar a cambio cualquier dato personal. Ahora, en concordancia con el artículo 209 de la Ley JIPE, el reglamento prohíbe la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio. Además de que este tipo de erogación deberá considerarse como de campaña para determinar un eventual rebase al tope de gastos. El Consejo General del INE registró la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Sin embargo, por mayoría ordenó el cambio de nombre en un plazo no mayor a 10 días. El consejero Benito Nassif explicó el por qué fue ordenado el cambio de nombre MIT Ciudadano por México.
El autorizar que se utilice la denominación propuesta por los partidos coaligantes afectaría los principios de equidad y certeza. Es claro que de autorizarse la denominación de la coalición presentada por los partidos políticos, ello se traduciría en una sobreexposición del apellido del precandidato o candidato a la presidencia de la República. Aunado a lo anterior, el incluir apellido de un candidato a la denominación de la coalición también podría generar confusión en la ciudadanía que ejercerá su voto para elegir a las personas que ostentan también candidaturas a diputaciones y senadurías.
El consejero Ciro Murayama señaló que el nombre que pretendían registrar los partidos políticos solo hacía referencia a la candidatura a la presidencia, aunque la coalición también postulara 166 candidaturas al Congreso de la Unión.
El nombre que, insisto, es para identificar la coalición de tres partidos a dos poderes distintos, a 166 cargos, se puede traducir en un beneficio a uno solo de los candidatos. Y para evitar ese beneficio que la ley contempla y que sería contrario a equidad, es que estamos pidiendo que se cambie el mismo.
Por su parte, el consejero Marco Antonio Baños se pronunció por aprobar el nombre propuesto por la coalición, sin dejar de advertir a los partidos políticos sobre las consecuencias que tendría en la fiscalización.
Y alertar a los partidos de la coalición sobre las consecuencias en materia de fiscalización y la exposición en radio y televisión, sin asumir en automático que la denominación implica inequidad en la contienda. Lo que sí podría actualizarse, pero eso es una cuestión de verse, es la confusión que se podría generar en el electorado con relación al uso de un solo apellido en 166 candidaturas. En mi opinión, es un tema que está, por supuesto, en una línea límite. Me parece que lo correcto para la institución sería aprobar incluida la denominación que propone la coalición y, por supuesto, como lo he mencionado, alertar a los partidos políticos sobre las consecuencias que tienen en materia de fiscalización.
La coalición postulará candidatura a la presidencia, además en coalición parcial 32 fórmulas de candidaturas al Senado y en coalición flexible 133 fórmulas de candidaturas a la Cámara de Diputados por los principios de mayoría relativa. El viernes pasado, el apoyo ciudadano a aspirantes a candidaturas independientes en el ámbito federal superó los 5 millones. Con corte al domingo 7 de enero de 2018, el INE había registrado en su base de datos 5.274.457 firmas de apoyo. Se trata de 3.7 millones de aspirantes a la presidencia, 729.000 a senadurías y 789.000 a diputaciones. El INE aclaró que no elabora mapas de riesgo ni focos de atención para los procesos electorales. En relación con información publicada en algunos medios de comunicación, el instituto dio a conocer que no cuenta con ni elabora documento alguno que identifique zonas de riesgo, zonas de alerta, focos de atención o focos de riesgo para los procesos electorales, pues su función es organizar las elecciones, mientras que la seguridad de la ciudadanía es responsabilidad de otras autoridades federales y locales. Por otro lado, el INE recordó que la UNAM será la institución encargada de auditar el sistema informático y la infraestructura tecnológica del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, de los comicios federales de este año. La auditoría estará a cargo de especialistas en software y en seguridad de la información designados por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad. Entre otras, revisarán la seguridad informática de infraestructura tecnológica del INE y del PREP y probarán la disponibilidad del portal del Instituto y del programa en situaciones de alta demanda. Además, se llevará a cabo un monitoreo de seguridad de la red para identificar posibles ataques informáticos. Los resultados de la auditoría se darán a conocer antes que inicie la operación del sistema. Recuerden que si van a solicitar su credencial para votar con fotografía por primera vez, si cumplen 18 años hasta el 1 de julio de 2018 o si cambiaron de domicilio, quieren corregir sus datos o su credencial perdió vigencia, tienen hasta el miércoles 31 de enero para realizar el trámite en el módulo de atención ciudadana del INE de su preferencia. Para el trámite deben presentar acta de nacimiento, identificación con foto y comprobante de domicilio. Pueden programar su cita en INETEL al 01800-433-2000 o en www.ine.mx. Una vez tramitada, podrán recoger su mica hasta el 16 de abril, ya que después de ese día quedará resguardada y solo podrán recogerla después de la elección del 1 de julio. En otra información, el 2 de enero, el INE reanudó la recepción de documentación para aspirantes a capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales en las 300 juntas distritales ejecutivas, trámites totalmente gratuitos. Los capacitadores, asistentes electorales y los supervisores electorales son personal eventual que contratará el INE para coordinar, apoyar y verificar las actividades de capacitación, así como para convencer y capacitar a las personas que resulten sorteadas para participar como funcionarias y funcionarios de casilla en las elecciones del domingo 1 de julio. La fecha límite para solicitar el registro como capacitador, asistente electoral y supervisor electoral es el miércoles 17 de enero. El próximo sábado 13 de enero, 83 aspirantes que cumplieron con los requisitos legales para participar en la etapa de examen de conocimientos del proceso de selección y designación de la consejera o consejero electoral del organismo público local de Veracruz podrán realizar el examen en la Universidad de Xalapa, mismo que será evaluado por el Ceneval. Por otro lado, el 1 de enero rindió protesta como consejera presidenta provisional del organismo público local de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras, luego de su designación el 22 de diciembre por el Consejo General del INE. Actualmente está en marcha el proceso de selección y designación de la persona que ocupará la vacante de manera definitiva para concluir el encargo en el año 2022. De hecho, el pasado 5 de enero finalizó el periodo de inscripción al proceso y el examen de conocimiento será presentado el 13 de enero. La designación de la consejera o consejero presidente del organismo público local electoral se llevará a cabo a más tardar el 19 de febrero. El encargo concluirá el 3 de septiembre de 2022. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó impugnaciones de consejeros del Poder Legislativo de diversos partidos al acuerdo por el que el Consejo General del INE aprobó el presupuesto para 2018, el cual reflejó la reducción de 800 millones de pesos realizada por la Cámara de Diputados. Las y los magistrados determinaron que la distribución del presupuesto es de naturaleza administrativa presupuestal, pues tiene que ver con la administración organizacional, por lo que no compete a la Sala Superior conocer y resolver controversias relacionadas. Reiteraron que el INE tiene reconocida y asegurada su autonomía organizativa, funcional y presupuestal, lo que incluye su capacidad de administrar los recursos que le asigne el legislativo. Hemos llegado al final de esta emisión de Entérate. Recuerden que los esperamos el próximo lunes para hacer un recorrido por las actividades del INE durante la semana. No olviden visitar facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Se despide de ustedes Estefanía Espinosa. Hasta pronto.
Central Electoral.